Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Te condiciona. Porque entonces ya lo único que buscas es dinero, 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 crecimiento. Y no te das cuenta que te puedes pasar por el arco del triunfo a la gente querida, tu tiempo, tu salud. Entonces vivimos condicionados. O sea, vives condicionado del lugar donde trabajas, del lugar donde vives y de la persona con la que vives. Esas tres, mi querido Rorro, esas tres decisiones son las decisiones más importantes de tu vida. A los seres humanos no nos gusta el cambio. El que diga que le gusta está mintiendo.
Y bienvenidos, mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy muy, muy, muy emocionado porque vamos a tener una plática de catch up, una plática que ya grabamos episodio con nuestro invitado, con Javier Martínez Morodo, ya mejor conocido como Javier Morodo. Javier, bienvenido a Impulso otra vez, hermano.
Sí, gracias, gracias, mi Rorro. Siempre es un placer y un honor estar aquí contigo. Disfruto mucho de las conversaciones que tenemos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hacer catch up es algo importante. Creo que siempre, ya platicaremos del tema, pero eres una de esas personas que nos conocimos de manera un tanto fortuita, pero ya eres muy cercano para mí, independientemente de la distancia. Entonces, un placer estar aquí, hermano.
Qué chulada, güey. Es recíproco. Vamos a platicar. Me interesan muchos temas. El principal es el de la libertad financiera. O sea, hay muchas personas, la gente que nos escucha, pues son personas que quieren crecer. Y tenemos el tema de libertad financiera, qué significa, cómo se consigue y demás. Pero antes de brincar ese tema, pues vamos a seguir tocando muchos otros. Y el primerito es, ¿qué podrías decirme en un resumen, no sé, de unos minutos, de qué ha sido tus últimos meses? O sea, en cuestión de crecimiento personal y profesional.
Pues han sido meses increíbles. Todo 2023 ha sido un verdadero regalo. Porque llevaba más de 17 años, Rorro. Bueno, como lo platicamos en el primer episodio.
Que fue en febrero, más o menos, ¿no?
Fue en febrero.
Creo que enero, güey.
Sí, enero o febrero.
2023.
Pero lleva 17 años en el mundo corporativo, ¿no? En grandísimas empresas, con gente de la que aprendí muchísimo, grandes mentores, empresas icónicas, ¿no? Del mundo de las inversiones, como GBM, como Bitso. Y ahora en una nueva etapa, ¿no? En la que también me estoy redescubriendo. Yo tenía mucha de mi identidad, como lo platicamos en ese episodio, ligada a este éxito profesional, a este directivo de renombre en unicornios. Y ahora por fuera ha sido diferente, ¿no? Por momentos también con mucha incertidumbre, pero también por momentos con muchísima riqueza, ¿no? Con muchísima trascendencia, yo te diría que es eso. Hemos tenido ya estos primeros eventos que hemos organizado, el Wealth Mastery.
Que me lo perdí.
Sí, caray, por la carrera que te echaste, ¿no?
Los 30 kilómetros. Los 30 kilómetros. En junio. Fue el 23 de junio, ¿no?
Así es.
Tu evento.
Ese fin de semana. Y fue increíble porque reunimos a 50 personas de múltiples backgrounds, pero con algo en común, que era estas ganas de aprender, estas ganas de trascender. Y fue un experimento verdaderamente trascendental en mi vida, muy emotivo, ¿no? Nos acompañaron ahí mi querida madre, mi esposa, mucha gente querida, cercana. Y la verdad es que fue algo que me llegó a mí al corazón, ¿no? Terminé el evento diciéndoles a todos que el verdadero regalo fue para mí, porque redescubrirme en una nueva etapa de mi vida profesional con gente querida, pero sobre todo aportando desde el corazón, es algo que no tiene precio.
No, hombre, qué chulada, güey. Antes de brincar a esta nueva etapa, a ver, me interesa el tema de, el tema de la identidad, lo hemos platicado, te he escuchado en otros podcasts, en otras participaciones, y todos sabemos que la identidad es muy importante porque de tu identidad depende mucho tus resultados, ¿no? Y tus acciones. Entonces, tu identidad pasada era la de Godín, corporativo, director. ¿Cómo fue la transformación o la evolución de ahora ser, cómo lo llamarías, emprendedor, revolucionario, de líder de un movimiento. O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? Porque a mucha gente le cuesta el, oye, pues eres el jefe, eres el político, eres el puesto y ya no lo tienes. ¿Y ahora quién eres, güey?
Mira, empecemos echándonos para atrás, ¿no? Yo creo que la mente crea lo que la mente cree. Y es verdaderamente poderoso. Y resulta que todo lo que vas haciendo en la vida va teniendo como consecuencia esa identidad que vas generando, ¿no?
Okay.
Y para mí, esos 20 años, esos últimos 20 años, habían sido reforzar esa identidad, en la cual fui muy exitoso por múltiples razones, ¿no? Yo creo que ya podremos entrar a detalle, ¿no? Yo creo muchísimo en la magia del interés compuesto. Uh-huh. Y el interés compuesto es conocido sobre todo en el mundo de las inversiones, por gente como Warren Buffett y otros, porque a través de este es que creas la verdadera riqueza exponencial, ¿no? Pero lo mismo creo que sucede en las relaciones personales, en el conocimiento, en la trayectoria profesional.
Claro.
Porque lo que vas haciendo va construyendo sobre eso, ¿no? Pero también creo que a veces eso que te ayudó a llegar a un punto es lo que te inhibe para llegar al siguiente, ¿no? Y mucha de la identidad que yo tenía y mucho del entorno en el cual estaba inhibiendo el potencial que tenía probablemente de generar más impacto.
O sea, que te inhibes lo que estás haciendo. ¿No te está dejando llegar más lejos?
Es correcto, porque ya estás entrando en varias cosas, ¿no? Una es en ese apego que tú estás generando con esa identidad. Entonces ya no te permite tomar riesgos, por ejemplo.
Órale, ok.
Y por otro lado, también te pone constraints, ¿no? Te pone
restricciones limitantes
en cuanto al círculo, en cuanto al tipo de actividades que realizas, etcétera, ¿no? En cuanto al tipo de mensajes que puedes o no puedes dar. Me tocó ser portavoz por mucho tiempo de ambas marcas. Y por supuesto que sí, ellos...
GBM y de Bitso.
Pues son empresas reguladas y tienes que tener cuidado con las cosas que dices, cómo lo dices. Y eso mismo, pues a veces inhibía el que yo pudiera compartir las cosas desde donde yo creía que las debía de compartir, ¿no? Independientemente de que creo que los mensajes y todo lo que hacen es perfectamente increíble, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces esas son limitantes. Pero yo te diría que la más importante es justo la que hablamos, el riesgo. Ya no quieres tomar riesgos porque ese riesgo le impone a esta identidad que tú creaste. Es una amenaza para esta identidad.
Yeah. Sí, aquí, por ejemplo, para alguien que lo pueda ver en un caso, venía platicando con varias personas. Ahorita tuve un evento en el Castillo de Chapultepec y una persona decía, es que el yo ser triatleta no lo quería mostrar a la empresa donde trabaja. Mm. Porque, pues, ¿por qué la van a estar viendo o en traje de baño o corriendo, sudada, o ¿sabes? Pero como que esta ser godín o esta corporación la tenía como, tengo que estar así, tengo que estar formal, presentable. Y ya cuando se atrevió a mostrar otra faceta, la gente empezó a conectar con ella. Entonces, o sea, lo retomo de este caso de que muchas veces como que en donde estás parado, en el trabajo en donde estás parado, te hace no explorar nuevas formas, nuevas formas de expresarte o de conectar con otros o de asumir ciertos riesgos.
No, e inclusive, pues también cuando eres triatleta o deportista de alto rendimiento, pues inviertes mucho tiempo en esa actividad, ¿no? Y no quieres compartir eso porque vayan a decir, oye,
no trabaja,
¿no? Digo, me pasó un poco también con el podcast, ¿no? Yo había lanzado mi podcast cuando todavía estaba dentro de las corporaciones y es incómodo. A la gente le incomoda que tú tengas esta dualidad, ¿no? Y que puedas compartir. Genera muchos sentimientos encontrados, genera conflictos de interés potencialmente, ¿no? Porque dicen, oye, pues qué tanto Javier está trabajando para él versus para la marca, ¿no? Y en su momento yo lo pensé y lo analicé mucho. Uh-huh. Yo dije, yo creo que esto es muy bueno para las empresas en las que estoy trabajando, porque yo estoy compartiendo ese gran mensaje que hay, ¿no? Yo tengo esta capacidad de llegarle a una audiencia grande y ese mensaje que queremos compartir de manera corporativa es algo que es un juego de suma positiva. Estamos sumando fuerzas. Esto es bueno para todos, pero genera celos, genera una serie de cosas que son difíciles, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que te empiezas a meter en este tipo de situaciones que justo como decíamos, restringen el crecimiento y restringen la misión de lo que verdaderamente quieres encontrar, porque existen mecanismos, ¿no? O como son las empresas, ¿no? De generación de utilidades, también de relaciones, ¿no? Son muy jerárquicas las empresas, muy jerárquicas. Y hay celos, hay muchas veces opiniones encontradas, se vuelven dinámicas bien complicadas.
¿Cómo rompes con esa seguridad que te da esa identidad de mundo corporativo para poder transicionar a esta nueva identidad de emprendedor?
Yo te diría que eso es lo que más me ha costado trabajo, honestamente. Yo salgo a mediados del año pasado, 2022, uh-huh. Y en ese entonces, pues lo primero que hago es vamos a lo que sigue. Me buscan varias empresas, afortunadamente. Vengo a platicar, a tener nuevas ideas, a emprender nuevos proyectos con ellos. Me hacen ofertas. Y en eso un gran amigo mío, que lo conoces, Pablo Sánchez, me dice, Javier, para. ¿No te has dado cuenta que eres tan adicto a tu identidad que no puedes estar en paz? Tu nivel de ansiedad es tan alto que necesitas tener un trabajo que valide que tienes tú ese mérito para poder estar en paz.
Ok. ¿Y te resonó?
Me resonó muchísimo, pero me dijo, ¿sabes qué? Ponte límites. Entonces, ponte un límite de que los próximos 3 meses no va a hacer nada. Que no vas a tomar ninguna decisión profesional. Y bajo su sabio consejo, porque lo conozco desde que tenemos un par de meses de vida y siempre ha sido acertado, decidí hacer eso. Decidí ponerme 3 meses de límite para tomar una decisión de qué iba a hacer profesionalmente.
O sea, una decisión pues con muy buen discernimiento, con muy buena pensada y que no fuera, vengo saliendo de empresa grandota y entro a empresa grandota, ¿no? Que creo que a muchos les pasa eso.
Y que pudieras meditar esa decisión, ¿no? Que pudieras darte el espacio para que no fuera una decisión emocional, que no fuera un impulso, bueno, haciendo honor, ¿no? Que fuera una decisión meditada, que no fuera nada más una reacción ante el vacío que me generaba el no tener esa identidad.
¿Cómo fueron estos 3 meses? Porque te pregunto, porque quizá hay muchas personas que ahorita están desempleadas, que quizá están buscando un nuevo empleo, o personas que salieron del trabajo en donde están o terminaron un proyecto y están buscando dar su siguiente paso. Entonces, chance, esto les puede ayudar como para tomar la mejor decisión posible.
Pues fue un sabático, de cierta manera, un sabático de 3 meses, que disfruté un montón, pero que me generó muchísima incertidumbre. Y lo primero que decidí es sí tener estas conversaciones, ¿no? Con potenciales empresas en las que pudiera trabajar.
Empleadores, socios.
Pero a todos les fui muy honesto. De, oigan, estoy en este proceso, yo no voy a tomar una decisión hasta esta fecha. Entonces, si tú estás cómodo con los tiempos, sigamos. Si no, pues no.
Okay.
Pues me fui a hacer un retiro a Perú, del cual ya hablamos. Pues fui a hacer ayahuasca ya, el cual, como lo he dicho ya en múltiples foros, fue algo muy revelador para mí.
Claro.
Pero le recomiendo a todos tener mucho cuidado. Este tipo de sustancias y procesos son muy delicados y se lo van a hacer, que lo hagan con gente profesional.
Sí, me encanta que lo especificas, ¿no?
Pues porque siempre
fue profesional y fue guiado y te informaste y todo.
Porque es peligroso, ¿no? Y también hay que hablar de las cosas que son, ¿no? Que son riesgos y que la gente tiene que tomar en consideración. Después me fui a la India. Estuve un mes en la India, en un ashram de Osho, en donde aprendí un montón. Osho es un líder espiritual al que de verdad pues, sigo y he escuchado. Murió allá hace un buen rato. Pero estuve ahí en el centro que tiene en la India, en Pune. La verdad es que increíble experiencia.
¡Qué loco!
Y después me fui a viajar yo solo por la India. Y me fui a la India por varias razones, ¿no? Una es estar en ese estado contemplativo, en ese lugar, pues me permitía también reflexionar acerca de mi vida. Y la segunda es que quería ir a un lugar en donde no tuviera ningún attachment, ningún ninguna restricción, inclusive, con mi identidad ni con mi círculo cercano. Quería no estar influido por nada ni por nadie para poderme redescubrir. O es más, hasta regresar a mi esencia sin ese conflicto que a veces tienes, ¿no? Porque las personas que nos quieren un montón, pero nos quieren como nos han conocido.
Claro.
A veces el mismo riesgo es que tú puedas cambiar, ¿no?
Sí, porque si tú cambias, cambia la persona que quieren, güey.
Cambia la persona que quieren, porque ellos conocieron a esa persona, ¿no? Y es bien interesante porque, por un lado, pues claro que estas personas son importantísimas en nuestra vida, pero después a veces son los que nos restringen para que crezcamos, ¿no? Porque nos quieren mantener iguales. A los seres humanos no nos gusta el cambio. El que diga que le gusta está mintiendo.
Sí, te tienes que adaptar a él. Le tienes que agarrar el gusto, pero pues, siempre es un trago amargo.
Siempre es un trago amargo. Y te das cuenta que el amor verdadero son personas que te quieran independientemente de lo que eres en ese momento, ¿no? Yo recuerdo muy bien también cuando salí y todo este proceso, pues muchas de las personas en esta reinvención me decían, a ver, Javier, yo no te quiero porque seas el directivo de Bitso o porque seas el tal o el rockstar del dinero, que ya también hasta el nombre del podcast
ya cambiaste el nombre. Ajá.
Yo te quiero porque eres Javier. Y sea lo que sea que te conviertas, te voy a querer igual. Porque es esta esencia, es esta alma, es esta conciencia que vas generando y que es lo único que es real. Porque pero el amor verdadero es eso, es un amor incondicional. Y resulta que muchas veces, pues en los círculos en los que estamos, hay amor, pero amor condicional.
Sí, que tú te vuelves como una amenaza para ellos, ¿no? O chance no lo entienden y dicen, güey, yo prefería a Javier Godín corporativo y no a Javier revolucionado y emprendedor.
Pero es una buena manera de discernir también, ¿no? Porque de repente pues nos llenamos de gente muy transaccional a nuestro alrededor, ¿no? Gente que nos quiere por ese estatus que hemos ganado. Uh-huh. Y esa es la gente que primero tienes que cortar. O sea, esa es la gente, además, que se va a terminar yendo, ¿no? Y que te va a quitar energía, espacio mental, tiempo. Y esos son los recursos limitados. Entonces, también es un buen framework para analizar qué personas están contigo para siempre y desde la intención correcta, desde el amor, y qué personas nada más quieren ganar algo por el momento en el que estás.
Me encanta cómo estoy ahorita así como que siguiendo el hilo de todos los temas. Ahorita vamos a entrar al tema de tu filosofía de vida. Todavía tenemos pendiente el tema de la libertad financiera, pero antes de eso quiero regresarme a aprendizajes de la India. O sea, estando allá sin sesgos, sin apegos, ¿no? Como le dirían allá en la filosofía budista, ¿qué fue lo que te llevaste de irte a viajar por allá y estar en este centro contemplando tu vida?
Fue increíble. Fue increíble porque lo primero a lo que me enfrenté fue esta dualidad que existe entre el mundo occidental y el mundo oriental. Yo toda mi vida he crecido y me he desarrollado pues, en el mundo occidental, pero no nada más eso. O sea, soy una persona muy racional, ¿no? Yo el tema espiritual es algo que he descubierto los últimos 5 o 6 años y la verdad es que me ha apasionado muchísimo. Pero por otro lado, empiezas a comprender la realidad en Oriente. En la realidad en Oriente es totalmente distinta, es totalmente experiencial, no es racional. Y viene mucho tiempo atrás, de los científicos, filósofos, pues de la Edad Media, ¿no? Y de mucho de la Revolución Industrial y todo ese periodo, pues de un par de cientos de años, sobre todo en Europa, ¿no? Y te das cuenta cómo a través de los inventos de Newton y de la ley newtoniana, se empezó a desarrollar toda una filosofía científica, lógica, matemática, que ha gobernado Occidente, que después fue muy reforzada, por ejemplo, por Descartes, ¿no? Por René Descartes, okay. que justo acuñó la superfrase de pienso, luego existo. Entonces imagínate el nivel de influencia que eso ha tenido, que en todo Occidente, digo, y mucho por lo que ha pasado, sobre todo en Europa y principalmente en Estados Unidos, si no tienes una explicación lógica, racional para las cosas, esas cosas no existen. Uh-huh. Y siempre nos la pasamos pensando, ¿no? En, oye, ¿cómo es que esto hace sentido? Y mira la controversia de la misma palabra, ¿no? Lo dual de la palabra. A ver, sentido, ¿cómo hace sentido, ¿no? Y lo que estás buscando es cuál es la razón de ser de esto, ¿no? Y cuál es la explicación lógica. Uh-huh. Cuando el sentido viene del sentimiento, ¿no? Y lo que deberías de hacer y lo que hacen en Oriente es sentir. Oye, ¿no lo tengo que explicar? No, hay muchísimas cosas que no podemos explicar. Es más, el lenguaje es un modelo para nosotros explicar la realidad. Pero es un modelo limitado. El lenguaje nada más tiene palabras, tiene caracteres. Hay muchísimas cosas que no se pueden explicar.
Claro.
Y en India es la cúspide de las cosas que no se pueden explicar. Empezando por la religión, ¿no? La religión hindú, que es algo apasionante. Además de que tiene miles de dioses, pero literalmente miles de dioses. Uh-huh. Su dios principal, Shiva, es el dios de la destrucción y de la construcción. O sea, es el dios de la dualidad por naturaleza.
Okay.
Y explican eso. Pues no se puede construir si no destruyes. Y es la deidad máxima, ¿no? Y es el dios de la destrucción. Es más, el tema de la muerte.
Eso no sabía.
El tema de la muerte, ¿no? En el hinduismo creen en la reencarnación, entre otras cosas. Ajá. Uh-huh. Entonces el tema de la muerte se vuelve una celebración no nada más de la vida de la persona, sino de la trascendencia de la vida de la persona. Porque si actuó de buena fe, va a renacer pues como una mejor persona, con más suerte, ¿no? Y entonces sí, festejan
en diferente nivel, ¿no?
O sea, en diferente nivel. O inclusive si ya trascendió al nirvana, al famoso nirvana. Entonces cuando empieza a entender esa dualidad, que creo que no es más tangible en nada que en la muerte. Aquí el estado de luto máximo, ¿no? De tristeza, por definición. Y allá el estado de gozo, de plenitud, de trascendencia. Y entonces entiendes esa dualidad. Dices, madres, pues ¿qué llevo haciendo tanto tiempo en este plano sin comprender? Que hay muchas cosas que no se van a poder explicar con palabras, con fórmulas. Que simplemente hay que experimentarlas y estar en paz con eso.
Oye, aparte, tú siendo del mundo financiero, como dices, lógica, y luego te vas allá a un lugar, pues, espiritual, o sea, donde es más sentir. ¡Qué cañón, güey! ¡Qué buena experiencia! Y qué fuerte también, porque choca contigo y te empieza como a destruir esa identidad corporativa que ahorita era lo que decías, que ha sido de las cosas más difíciles. Pues creo que esto fue un gran pilar para poderte ayudar a reconstruir una nueva identidad.
Totalmente. Y yo creo que hay como distintas personalidades, ¿no? Y yo siempre he dicho que crecer duele. Y sí, porque te confrontas, ¿no?, con muchas de estas verdades absolutas que habías creído. Pero también te da muchísima perspectiva, ¿no? Y es verdaderamente admirable el poder comprender sobre todo a la humanidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. El poder generar empatía con muchas personas a tu alrededor. El descubrir que no eres el centro del universo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, nosotros vivimos en primera persona. Ajá. Y es un poco la tragedia de la vida, ¿no? Nosotros somos el sujeto y todos los demás son objetos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que no podamos ver a los sujetos y la maravilla que hay a nuestro alrededor! Y todo esto es bien difícil de ver hasta que experiencialmente rompes con eso, ¿no? Lo mismo me pasó con la ayahuasca y lo mismo me pasó en la India. Y empieza a encontrar las sutilezas en la vida, porque lo mismo puede pasar un día meditando, ¿no?, o rezando. Uh-huh. Y esas cosas te hacen ser más humano. Y eso verdaderamente modifica tu misma experiencia en este plano, porque entonces lo que buscas ya no es lo mismo de siempre, ¿no? En mi caso, éxito, dinero, poder, sino empiezas a buscar conexión, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la energía, uh-huh, que es algo de lo que pues se habla mucho desde hace mucho tiempo y el mismo Einstein, ¿no?, ha dicho, y escuchas que la energía no se crea ni se destruye. Pero ¿cuándo lo has sentido, no? Y vivimos después tan apagados que digo, de manera intuitiva, como puedes decir, oye, como que con Rorro siempre hay algo así como una energía así que me atrae, que me gusta estar alrededor de él. Pero no lo percibes, no lo sientes. Ajá. A menos de que vuelvas a generar esa conciencia. Y entonces te abre el universo, porque entonces empiezas a percibir toda tu realidad desde otra perspectiva. Y eso te permite, pues ya no nada más buscar estas cosas para lograr el éxito, para lograr la felicidad. Que sin duda yo creo que ayudan, que llegaremos ahí. Yo creo que el dinero ayuda, ¿no?, si lo sabes usar bien. O sea, el dinero es un medio, no es un fin. Pero lo que es real es eso, ¿no? Es percibir la energía de la gente a tu alrededor. Es saber discernir en qué personas van a querer estar contigo. Te van a apoyar en las buenas y en las malas y qué personas no. Qué profesiones deberías de buscar. O las iteraciones de las profesiones, porque nadie le pega a la primera.
Claro.
Pero eso es lo que verdaderamente vale la pena.
Que está con madre cómo lo platicas, güey. O sea, lo platicas y creo que la gente que está escuchando, que está viendo, le puede estar haciendo sentido. O sea, puede decir que, güey, sí, güey. O sea, como que algo tan complicado te fluye bien cabrón, güey. Como, hablando de la energía, pues creo que tú venías de un aspecto, de un lugar donde el dinero era el éxito y ahorita ya es un medio. Pero parece una contradicción cuando pues tu nuevo movimiento y todo lo que estás haciendo es revolución de la riqueza. Entonces, platícame un poquito de cómo se transforma, así como Javier se transforma de una manera, cómo transforma tu percepción del dinero y qué estás haciendo con tu movimiento. Porque creo que muchas personas quieren ser ricos, pero no saben qué significa ser ricos.
Totalmente. Y yo creo que hay que empezar desde ahí. Es más, me voy a echar hasta un poquito para atrás, ¿no? El tema de la libertad financiera, que lo has uh-huh. dicho y creo que es muy relevante. Yo he descubierto a través de todo este tiempo que mucho de lo que he venido construyendo y es más, lo que quiero seguir construyendo hacia adelante es eso. Es cómo puedo crear libertad a través de la riqueza. Cómo le puedo ayudar a la gente a tener más libertad a través de la riqueza, ¿no? Y ahorita entraremos al concepto de la riqueza porque es un concepto bien amplio. Ahora, si entiendes el contexto del mundo y específicamente el contexto de México, te das cuenta de por qué es esto tan relevante. Digo, ahí hay cifras escalofriantes, pero desde un punto de vista muy práctico, más del 85% de los empleados están inconformes en su trabajo en el país.
Más del 85%. Es un chorro de gente infeliz.
Casi son 9 de cada 10 personas. Es increíble. O sea, solo una de cada 10 personas está contenta en su trabajo, ¿no? En mayor o menor medida. Pues no nada más eso. Vete al siguiente, que se empieza a poner todavía peor.
A ver.
Al país en donde vives, el lugar donde vives. Hay más de una tercera parte de los mexicanos que no les gustaría vivir aquí. Es más, muchos mexicanos ponen en riesgo su vida cruzándose la frontera. Y es una realidad. Y después, todavía peor, la casa donde vives. Hay encuestas que dicen que más del 70% de los matrimonios son infelices. Y no nada más eso. El 40% de los matrimonios en México reportan tener violencia intrafamiliar. A ese nivel.
Madres, pues si ves las estadísticas, está...
Entonces vivimos condicionados. O sea, vives condicionado del lugar donde trabajas, del lugar donde vives y de la persona con la que vives. Esas tres, mi querido Rorro, esas tres decisiones son las decisiones más importantes de tu vida. ¿Dónde pasas el tiempo? O sea, ¿dónde trabajas? La gente trabaja, por lo general, 8 horas al día en esto, 40 horas a la semana.
O más.
¿Dónde vives? Pues vives 24/7 en el lugar donde vives, ¿no? Y el contexto influye muchísimo. Como dicen, el contexto influye, más no determina. Pero pues en muchas cosas sí, ¿eh? Condiciona. Después, ¿con quién compartes la vida? Entonces, imagínate lo jodido que está todo esto, ¿no? Que todas esas decisiones que tomamos las tomamos de manera coercitiva, ¿no? Y la gente no se puede salir de su casa, la gente no se puede ir del país y la gente no puede renunciar a un trabajo. ¿Por qué? Porque la gente no tiene posibilidades económicas. Entonces, ¿qué quiere decir la libertad financiera? Es tener opciones. Es tener opciones de agarrar y decirle al jefe, ¿sabes qué? Me largo, cabrón, ¿no?
Sí, que no quiero estar aquí.
No quiero estar aquí. No coincido, no comulgo con tus formas de ser, con tu liderazgo, con la misión de esta empresa. Odio este trabajo. Me quiero ir, ¿no? ¿Y cuánta gente no se puede identificar con eso? O sea, muchísimo. Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Y si no, seguro alguien tendremos cerca que esté pasando por eso, ¿no? Lo mismo con las parejas, ¿no? Es una tragedia.
Y que no te puedas separar porque pues, la persona es la que te mantiene, aunque haya violencia intrafamiliar.
Aunque haya violencia intrafamiliar. Y digo, estos datos están cambiando, pero el 95% de las personas en México nace, vive y muere en la misma ciudad, en el mismo pueblo. O sea, y es una realidad, ¿no? Y por eso es que entra pues, todo este concepto de la riqueza, que desde mi punto de vista empieza desde el dinero, ¿no? Porque cuando tienes dinero, entonces empiezas a tener más posibilidades. Entonces pues, claro. Te puedes ir a otro lugar, te puedes separar de la persona, puedes renunciar. Pero después, que esto es lo que es paradójico, el dinero te condiciona. Porque entonces ya lo único que buscas es dinero, 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 crecimiento. Y no te das cuenta que te puedes pasar por el arco del triunfo a la gente querida, tu tiempo, tu salud. O sea, dice Naval Ravikant, ¿no? Un filósofo moderno, pensador, dice, hay tres cosas que el dinero no puede comprar. Un cuerpo sano, una mente en paz y una casa llena de amor. Y entonces lo importante de la vida, cuando trasciendes el tema económico, es pensar en esas tres cosas, ¿no? Porque paradójicamente pues, podrás tener el dinero del mundo, pero no quieres ser el más rico del cementerio, ¿no? ¿Y cuánta gente no has visto que también sacrifica todo su salud? Yo lo he hecho. Sacrifica sus relaciones. Yo lo hice. Yo estuve ahí. Y no soy perfecto, todo lo contrario. Es más, todos mis defectos, hablamos antes de entrar a audio, del fracaso, ¿no? Y cómo pues, es algo con tabú y que la gente no le gusta decir. Pero si lo resignificas y ves el fracaso como el mejor aprendizaje, pues yo he hecho todas esas cosas que salen mal. Y a través de eso he aprendido. Y eso me ha hecho ser quien soy hoy.
Sí, y ahí, por ejemplo, el tema del fracaso, lo que platicábamos es que ahorita que vives en Miami, yo que, pues fui a Miami hace como un año. Y fue un gran fracaso para mí, porque llegué a una conferencia y pues de estar esperando a tantas personas, llegó el 10%. No se hizo buena publicidad y demás. Y pues era como reconocer que fue un fracaso porque no se cumplieron las expectativas. Y mucha gente te dice, oye, pero no digas que fue un fracaso, di que aprendiste. Y yo, no, fue un fracaso y aprendí. Pero justo es como cambiar la relación del fracaso. Y ya cuando tú te ves como, soy mis aprendizajes, pues estás construyendo sobre base sólida, ¿no? Entonces nada más como que ahí tema del fracaso es importante como resignificarlo, cambiar la relación que tenemos con esa palabra, porque a muchos les pesa.
Pero que te pese no necesariamente es malo. O sea, lo que voy es, todo el mundo estamos como conectados de manera distinta, ¿no? Pero el dolor es un gran móvil. O sea, el dolor es una cosa que impulsa, ¿no? Y yo creo que todo el mundo tiene distintos grados tal vez de tolerancia al dolor, ¿no? Pero también puede funcionar, siempre y cuando lo que hay es aprendizaje. O sea, una de las cosas que yo creo más que nada en la vida es eso. O sea, lo que te hace crecer, lo que te hace tener un círculo más amoroso, en fin, lo que quieras lograr en la vida, es tu capacidad de aprender. O sea, no hay nada que pueda superar eso. La capacidad que tienes de aprender es lo que te define. Eso sí, eso por supuesto, ¿no? Y esa identidad es algo que, por ejemplo, pues I hold very dear to my heart, ¿no? Es algo que tengo muy cerca de mí porque eso sí ha sido una constante en toda mi vida.
Sí, y que reconocerte como un gran aprendiz de todo, de la vida. Y ahí no hay nada que te tumbe porque si fracasas o no, es aprendizaje.
Exactamente. Y el dolor, pues es dolor, ¿no? Y eso te va a ayudar a tal vez aprender más rápido. a quitarte velos de los ojos, a quitarte sesgos.
Oye, ahorita que estabas platicando el tema de la riqueza, se me hizo muy fuerte los datos que compartiste. O sea, creo que si lo ves así, está como, madre, o sea, la gente sí, estamos bendecidos los que estamos en un lugar en donde sí nos gusta, que estamos con quienes queremos estar y que aparte, pues estamos en un trabajo que sí nos apasiona o que disfrutamos hacer. Uh-huh. Entonces, ahí tú lo que estás buscando es ayudar a la gente que tenga libertad financiera. ¿Y cómo lo estás haciendo? O sea, ¿cómo alguien puede, que te está escuchando y que está en una situación, no sé si en la peor situación, pero que está en una situación que quiere cambiar su vida? Alguien de 20 años que dice, madres, yo no quiero repetir la misma historia de mis papás. O alguien de 25, 30 que está en un trabajo que dice, hija, güey, ya no quiero nomás trabajar para vivir. ¿Cómo se comienza este camino de la libertad financiera, güey?
Pues mira, yo la libertad en general, y te digo toda la riqueza, porque va más allá de la riqueza financiera, la veo como una pirámide de Maslow.
Okay.
¿No? Entonces en la base, en la pirámide de Maslow, que son de las necesidades básicas, pues viene para mí el dinero. O sea, yo sí creo que el dinero es una condición necesaria, más no suficiente, porque te permite, pues eso, tener opciones, ¿no? Entonces, si no tienes dinero, la gente va a estar haciendo lo que sea. O sea, va a trabajar tres turnos, en fin, va a tener toda su energía, su tiempo y su mentalidad enfocada en generar dinero. Uh-huh. Porque si no hay dinero en tu casa, vas a hacer lo que sea para llevar el pan a tu casa. Y después de ese momento, entonces todo cambia. Y es más, es donde te digo que se vuelve peligroso el dinero. Porque si nada más persigues dinero por dinero, vas a sufrir. O sea, ese es un hecho. O sea, yo ya pasé por eso.
Sí, estás queriendo llenar un jarrito vacío con más vacío, ¿no?
Correcto. Y el dinero no compra la felicidad. Ah, pero ¿cómo ayuda? Y desde ahí entonces es donde creo que puedes empezar a generar esta conciencia. Y esta conciencia va alrededor de estos temas que creo que son los importantes en la vida. Que básicamente se resumen esos tres, ¿eh? No es nada muy distinto. Digo, lo puedes ver en el framework de cuerpo, mente y alma, uh-huh. Que creo que es pues lo que somos, ¿no? Y de esa manera, hasta regresando al tema del oriente y lo importante de la experiencia, pues es ser. O sea, aquí lo importante es ser. O sea, no es hacer, es ser. Uh-huh. Pero claro, es muy fácil pues irte a un ashram en la India cuando tienes algo de dinerito a nada más pues ver cómo le haces para llegar ahí, después cómo lo haces para mantenerte, etcétera, ¿no? O del otro lado, las tres cosas que decía de Naval, que es un poco lo mismo con un marco distinto, ¿no? Es cómo estás sano, cómo tienes una mente en paz y cómo tienes pues esta espiritualidad también en tu entorno, ¿no? Y contigo mismo, que son pues tan importantes para poder entonces lograr la felicidad, ¿no? Más allá de la libertad. Entonces, empieza por generar conciencia acerca de herramientas prácticas. Yo siempre lo he dicho desde el podcast de Rockstars del Dinero. Decía, a ver, hacer dinero no es magia negra. Ajá. Hacer dinero es una ciencia y se puede aprender. Ya hay ciertas cosas que tienes que aprender y con eso, si las replicas, lo puedes lograr. O sea,
que creo que desde ahí mucha gente no se cree capaz de poder hacer dinero. O sea, mucha gente se cuenta la historia de que o el dinero es malo, o el dinero, como hasta temas religiosos, ¿no? El dinero, como este pasaje en la Biblia, que de hecho viene el librito que hasta allá arriba que me recomendaste, The Way to Love.
¡Claro!
Que los ricos no entrarán, ¿no? En el cielo. Pero ya cuando lo lees y lo entiendes de que, ¿por qué? Pues era una persona que estaba muy apegada a sus cosas, pero no se refiere a los ricos ricos. Pero bueno, la gente lo interpreta como, no, entonces es malo, no me va a dejar entrar. Y como que hay muchos tabús y mentiras y mitos que hacen que la gente, aunque diga que sí quiere, realmente no se la cree. Entonces creo que es importante eso, hacer conciencia.
Totalmente, hacer conciencia. Y te lo repito, o sea, la mente crea lo que la mente cree. O sea, eso yo estoy seguro que es cierto. Uh-huh. Y en ese sentido, lo que pasa es que estamos condicionados nuevamente, ¿no? Por varias razones, ¿no? Y hablamos del tema de relación con el dinero, que ahorita profundizaré en eso. Pero
ahorita platicamos de eso.
Pero básicamente es un tema, como dices, de conciencia, ¿no? Y estamos muy influidos en México por todo. O sea, por la conquista, estamos muy influidos por la religión. Y si lo estudias desde un punto de vista antropológico, yo no soy teólogo, no conozco mucho uh-huh. de religión. Soy una persona que me considero bastante agnóstico en ese sentido. Pero desde un punto de vista muy práctico, pues todas estas enseñanzas, todos estos mecanismos de coerción y de control, pues que han tenido pues los distintos mecanismos de gobierno que hemos tenido, pues estás mucho para atrás, imperios, religiones, instituciones, gobiernos, pues lo que buscan es controlar, ¿no? Y la manera en la que controlan es muchas veces con los mensajes que comparten, ¿no? Claro. Y con las prácticas. Y sí, en la religión católica, cristiana católica, el dinero siempre ha sido visto como un tema, inclusive, digo, tendiendo hacia lo malo y hasta de vergüenza en muchos sentidos, ¿no? Y eso creo que ha implicado una mentalidad en México y pues que haga que el dinero sea visto como algo no deseable o como algo de vergüenza. Y después tienes el tema de la conquista, que también fuimos muy reprimidos y eso pues también ha hecho que pues la percepción que nosotros tenemos de estos bienes materiales también pues no sea la óptima, ¿no? Y si lo contrastas, por ejemplo, contra Estados Unidos, en donde son más de una corriente protestante, calvinista, en donde el dinero inclusive era la entrada al cielo, pues puedes comprender también dónde estamos parados hoy, ¿no? Claro. Tanto como países, tanto México como Estados Unidos. Y allá pues tienes a todas estas personas que lo que buscan es justo el dinero y dentro de esa relación en su mente es algo positivo. Y por contra, eso hablando como de lo más macro, ¿no? Vas hablando como el tema histórico, antropológico. Pero si lo ves del tema muy pragmático de cada persona, pues básicamente somos el contexto de lo que hemos vivido. O sea, ¿no? Eso es muy sencillo, yo creo que para todo mundo de comprender. Y la relación que tenemos con el dinero está plenamente definida en un 90% por la relación que había en nuestra casa con el dinero, ¿no? En nuestra casa, en la casa de nuestros padres. Totalmente. Por cómo crecimos. Si crecimos desde la abundancia, desde el despilfarrar dinero, o crecimos desde el no tener ese dinero, desde el luchar por ese dinero, desde salir todos los meses, desde la falta de certidumbre, ¿no? Que te da ese entorno de falta de abundancia, ¿no?
Oye, está chingón que compartes todo eso porque creo que ahorita es un momento como para replantearte cómo se relacionaban tus papás con el dinero. No sé, ¿cuál era la cultura del dinero? ¿Se escondían las cuentas? ¿Papá llevaba todo? Porque a mí me tocaron unos papás pues, de antes, por así decirlo, donde mi mamá hace poquito que le marqué, me dijo, no, sí, nos casamos y no sé qué, nos casamos con tanto, pero el dinero que me dieron para la boda, se cuenta que tu papá se lo quedó todo. Y mi papá, ¿cómo? ¿Cómo yo que me quedé todo? Hasta le da pena ahorita, güey. Pero en su momento hace cuenta que pues esa era la cultura. Entonces creo que es importante el cuestionar cómo se llevan tus papás con el dinero, cuál es la relación, la cultura financiera que hay en tu casa y tú también tu propia relación. Y aquí me gustaría profundizar en ese término. ¿Tú alguna vez tuviste una mala relación con el dinero? O sea, ¿alguna vez lo viste o te costó o de chiquito o y cómo transformaste esa relación a poder hablar perfectamente de él, a poder tener fondos de inversión que también lo tienes ahorita y a promover que más gente lo tenga?
Sí, a ver, también voy a echar un poquito para atrás y ahorita te platico de mí, pero hay cuatro necesidades que en general pues se presentan en todo el tema de relación con el dinero, ¿no? Y es mucho pues una manera de poderte relacionar de manera más práctica con todo esto que vienes diciendo, ¿no? Y son pues, la necesidad de certeza, la necesidad de variedad, la necesidad de seguridad y la necesidad de significado. Entonces, en todos esos ángulos te puedes relacionar más o menos con el dinero, ¿no? Entonces, pues si en tu casa cuando eras pequeño no había dinero, pues claramente lo que desarrollas más que todo pues una necesidad de certeza y de seguridad.
Claro.
Si por contra lo que pasaba en tu casa es que veías que se despilfarraba el dinero, ¿no? Y iban a eventos, tal, pues te vas a relacionar más desde un punto de vista de significado y de variedad, ¿no? Porque entonces estaban utilizando el dinero para darle significado a las relaciones, ¿no? Y para tener variedad en cuestión de las actividades que se realizaban.
Ok.
Y esos cuatro vectores yo creo que te ayudan a definir y a comprender muy bien cómo tienes toda esa relación con el dinero, ¿no? Y después de manera muy práctica lo ves en tu día a día y lo ves en las personas a tu alrededor. Pues el típico que llega a la cuenta y medio que se hace güey, ¿no? De que no. No, mejor no la dividamos entre todos, mejor yo nada más me eché esto y no, quítale, ya sabes, que son más apretados con la lana, ¿no? Les podrán decir marros a algunos, ¿no? Y en algunos casos serán y algunos otros no.
Ajá.
Pero son más cuidadosos con la lana porque tienen una necesidad de certeza más elevada. Y está por contra el otro, ¿no? Que dice, no, yo invito, la siguiente ronda va por mí. Y lo que esa persona tiene es que tiene una relación más desde el significado y desde la variedad.
Ok.
Pero eso tiene mucha trascendencia porque muchas veces inclusive es lo que nos inhibe, una, a los que tienen, les falta certeza o seguridad de poder crear el dinero. No se la creen. Dicen, no, yo no puedo hacer eso. Y por contra, a los otros, de ahorrarlo. Entonces te digo, ni uno es bueno ni otro. O sea, es simplemente que tú lo conozcas y seas consciente de esos sesgos que tienes.
Que tú lo conozcas y sabiendo cómo te relacionas tú, puedes mejorar esa relación que tienes.
Exactamente.
Ok.
Pues eso, no, o sea, no puedes mejorar lo que no conoces, ¿no? Y solo así entonces puedes trascenderlo, ¿no? Y yo en mi vida pues viví varios de estos roles, ¿no? En mi casa, si bien nunca faltó el dinero, pues tampoco había mucho, ¿no? Uh-huh. Y me recuerdo un par de pláticas de mamá en la que yo lo oía por teléfono diciendo, híjole, ya no sé si va a salir el mes. Inclusive un momento en el que mi hermano y yo teníamos nuestra cartera con todos nuestros domingos de ahorros y le llevamos el dinero, ¿no? Así en el borde de las lágrimas porque no podemos comprender qué estaba sucediendo. Entonces yo también siempre tuve esa noción, pero por otro lado, mi madre querida, que la amo y la adoro y siempre y le mando un besote a mi querida madre, a la
muy
Cori.
Muy fuerte abrazo a la tía, que la conocí la vez pasada en tu evento. Sí.
Pues ella también fue muy dura conmigo, ¿no? En temas de dinero, ¿no? Y en la casa, ¿no? Para poder poner las cosas en regla, ¿no? Y siempre había consecuencias. Me corrió varias veces de mi casa.
Órale.
Le compró un coche a mi hermano, a mí no, porque yo no había seguido las reglas. Entonces también parte de mi necesidad de generar dinero fue una rebeldía absoluta de demostrar que yo podía y que es más, que yo me iba a ganar esa libertad que ella no me había dado, ¿no? Entonces también fue una reacción a ese pues manera en la que yo crecí y en la que me formé.
Como una revancha.
Así es.
Ok.
Pero también después te tienes que dar cuenta desde dónde haces las cosas, ¿no? Entonces, pues mucho de mi identidad lo había creado a través de eso, ¿no? Decir, yo sí puedo. Yo le voy a demostrar al mundo, empezando por mi madre, que yo voy a salir de esta y que yo voy a lograr la libertad que yo quiera y que yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Porque también yo estaba siempre buscando esa libertad desde la rebeldía, ¿no?
Hablando, esa es la relación con el dinero, pero creo que aquí está importante porque lo mencionaste. Ahorita pues ya te llevas bien con tu mamá.
Muy bien, extraordinariamente bien.
¿Cómo fue sanar la relación con tu mamá?
Pues fue un proceso, ¿no? Y yo creo que pues ella y yo siempre nos identificamos mucho. Mamá también es muy rebelde y mucha de la rebeldía que yo he tenido pues ha sido gracias a ella. Pero también pues son estas fuerzas de choque, ¿no? Yo creo que muchas veces pues necesitábamos pasar por esos momentos para poder entonces comprendernos ella y yo desde otro plano. Pero de manera muy puntual, pues la realidad es que cuando te vuelves adulto, ¿no? Y ya ves las cosas de manera más objetiva y entiendes por qué se hicieron las cosas y también puedes resignificar y sanar y generar empatía y compasión con las personas a tu alrededor, entonces también empieza a cambiar todo, ¿no? Y yo creo que a través de la comprensión, pues de mi perspectiva como adulto, pues también la entendí mucho más a ella, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahora que soy padre, pues mucho más, ¿no? Porque te das cuenta de todos los miedos, pues de todas las cuestiones que están en la mesa cuando eres padre, ¿no? Y que es mucho más difícil, porque lo que quieres es proteger, lo que quieres es ayudar, ¿no? Y muchas veces, pues haces lo que puedes con lo que tienes.
Entonces, básicamente, pues fue como ir madurando y ya volteando a ver y decir, madre, tenía razón, ¿no? O sea, como tener esa, sí, pues que esa empatía, esa perspectiva.
Y más que razón es un tema de decir, pues mira, se hizo lo que se pudo, uh-huh, con lo que se tuvo. Y yo sé que el cariño y la incondicionalidad siempre estuvo, ¿no? Y es reconocer eso y también darle mucho mérito. Pues ella, o sea, es una guerrera en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Y una gran admiración para mí por todo lo que logró, ¿no? Ella como madre independiente, porque siempre que digo madre soltera me regaña. Me dice, no, yo decidí ser independiente. Pero ella pues nos crió. Entonces ella tiene muchísimo mérito, ¿no? Pero también pues hay que reconocer, como decíamos, el tema de los fracasos. Pues hay cosas que se percibieron como buenas y hubieron muy buenos momentos, pero también hubieron momentos difíciles. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no se hayan hecho con la mejor de las intenciones.
Hombre, qué bonito, qué padre. Porque creo que sí mucha gente, la relación con sus padres los detiene a muchas cosas. O sea, a cumplir ciertos éxitos, a alcanzar la libertad financiera, a mejorar su relación con su propia pareja o familia, ¿sabes?
Sí.
O sea, eso también está fuerte.
Está fuerte, pero no necesariamente es malo y no necesariamente es bueno. Pues ahorita me estoy leyendo la biografía de Elon Musk, que acaba de salir, de Walter Isaacson, uh-huh, que la recomiendo plenamente. Y te das cuenta pues de lo difícil que es cambiar el mundo, ¿no? Hay mucha gente lo quiere cambiar, pero nadie quiere pagar el precio. O sea, Elon Musk tuvo una infancia terrible, güey. Y todo lo que hace, y él mismo lo narra, y la gente cercana, ex esposas, hermanos, dice, lo hace porque dentro de él recuerda las humillaciones de su padre. Y es su lado oscuro, pero eso le da la fuerza para construir cohetes espaciales que va a mandar a Marte.
Wow, no sabía eso.
Ahora, pues quién sabe si, o sea, será exitoso, estará cambiando el mundo. Quién sabe si sea feliz, ¿no? Y ese es el costo de las cosas. Pero no hay que confundir una cosa con la otra, ¿no? A veces también puede ser un gran impulsor, siempre y cuando también reconozcas, pues, que eso tiene sus límites, ¿no? Y que no te vayas a pasar a ti por encima de ello, ¿no?
Claro. Creo que mientras hagas las cosas con la mayor conciencia posible, te ayuda a prevenir arrepentimientos en un futuro. O sea, que tú estés haciendo los cohetes, haciendo el programa, haciendo el fondo, la empresa, el movimiento, pero desde la mejor intención y conciencia, y porque eso te va a ayudar que, al menos esta decisión que estoy tomando, pues es con la mayor información posible, con la mayor conciencia que tengo, con lo más genuino, con el mayor corazón. Y ya si en un futuro fracasa, ya es, bueno, sí me aseguré de que estaba tomando la decisión no por inercia, sino por fue una decisión consciente.
Esa es la clave. O sea, le acabas de dar las dos cosas y yo coincido con eso. O sea, uno es la conciencia, ¿no? Desde dónde estás tomando la decisión, y la otra es justo esa, la intención. No, y las cosas pueden salir bien o pueden salir mal. Y puedes o no tener, como decías, la información perfecta. Pudieron haber cosas que omitiste y que eso, pues, causaron que el proyecto se desvirtuara o lo que fuera. Pero lo que sí nunca puede cambiar es esa intención. Porque esa congruencia entre la conciencia y la intención es lo que, desde mi punto de vista, genera felicidad.
Ok. Antes de pasar al tema de tu filosofía de vida, para concluir el tema de la revolución, o sea, de la libertad financiera y de la revolución de la riqueza. Entonces, para conseguir libertad financiera, primero conciencia sería como el primer paso, ¿no? A ver dónde estás parado y a ver qué puedes hacer después. Y luego, después de ahí, ¿qué otros consejos o pasos a ti te ha servido para construir esta libertad?
Pues mira, yo creo que todo el tema de la riqueza financiera, como te decía, pues es una precondición para que se generen muchos de estos temas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en el momento en el que aprendes a crear, a generar y a mantener el dinero, pues también te das una súper herramienta para tú poder destinar parte de tu tiempo en generar las otras cosas que me parece que te genera la libertad, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con prácticas que haces. Y te digo, no es ninguna tampoco ciencia oscura.
Sí, no es para pocos.
No, y hay múltiples formas, ¿no? O sea, pues para algunos puedes verse en forma de meditación, para otros puede verse en forma de rezo. Uh-huh. ¿No? Yo creo que estas formas pueden variar y todas son válidas, ¿no? Para algunos puede verse en forma de ejercicio, para otros puede verse en formas de biohacking, ¿no? De suplementación. Yo creo que lo importante es que te empieces a conocer y a entender bajo esa lupa, ¿no? Y bajo ese lente en el cual tú crezcas más allá del dinero. Porque, como te decía, o sea, el dinero se vuelve una maldición si es lo único que buscas. Y la realidad es que cuando pones el foco más allá, entonces empiezas a ver cómo tu vida se va transformando y va cambiando. Y
que este es el concepto de riqueza 360.
Correcto. Porque la riqueza 360 tiene que ver, sí, hay un vector de dinero, ¿no? Que te dé esta estabilidad, pero tiene que ver con cuerpo, con mente y con alma. O sea, eso es lo que tiene que ver. Y entonces tienes que dedicarte tú, desde la conciencia, a practicar todo eso. Porque esa es la única manera en la que vas a generar esto. Digo, el otro día escuchaba a alguien que decía, es que yo soy tan flojo y tan malo y tan güey, que yo tengo que practicar todos los días, todos los días. Tengo que practicar agradecimiento todos los días. Tengo que practicar la meditación todos los días. Tengo que practicar la lectura todos los días. Tengo que practicar la escritura todos los días. Tengo que practicar el tener una dieta balanceada todos los días. No, y ve lo paradójico. Claro, o sea, ese entendió cómo ganar este misterio de la vida. Ajá. Porque se trata de lo que haces, ¿no? Y de lo que te hace ser lo que haces. Pero es cómo te puedes mantener justo en esa sintonía, ¿no? A través de la conceptualización de lo que es la verdadera riqueza, que es cuerpo, mente y alma. Es lo que hagas con tu tiempo lo que vale. Eso es lo que te genera felicidad. No te va a generar más felicidad el tener más o menos. Hay un threshold. Arriba, creo que son de, no sé si 500 mil pesos al año. No hace diferencia a la gente tener más o menos dinero. Cero diferencia. En su nivel de felicidad, cero. Si tienen menos, este estudio está hecho en Estados Unidos. Creo que son como 50 mil dólares en Estados Unidos. Ajá. Digo, eso sería 1,000,000 de pesos aquí. Pero ajustándolo a la realidad de vida, al costo de vida de México, pues han de ser como 400, 500 mil pesos. Después de eso, nada cambia. O sea, tu felicidad no cambia ni un gramo.
Sí, es marginal.
Es marginal. Lo que sí cambia es con quién te estás relacionando, ¿no? ¿Quién tienes en tu círculo de amigos, de familiares? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué le estás metiendo a tu cabeza? O sea, yo creo que la gente después no nos ponemos a pensar eso. O sea, yo cuando hice ayahuasca estaba viendo la serie de White Lotus, perdón por el paréntesis.
Ajá.
Y claro, o sea, yo después dentro de la ayahuasca, yo era un personaje de White Lotus, de esta serie, no sé, Netflix o alguna de estas plataformas, divertidísima.
No la vi, caray.
Pero loquísima. Se trata de que en el último capítulo, en el episodio, matan a alguien de los personajes. Y entonces toda la serie se trata de descifrar a quién van a matar. Pero imagínate que para mí fue tan claro, porque yo después dentro de estos estados alterados de conciencia, yo era un personaje de White Lotus.
Sí, o sea, lo que tú estabas viendo se metió a tu subconsciente y eso... pues de alguna manera...
se manifestó como realidad.
Ajá.
Pero entonces, ¿cuándo estamos conscientes de la cantidad de contaminación que nos metemos a la cabeza? De la cantidad de basura, de fritangas, de comida chatarra que nos metemos a la cabeza. O sea, porque claro, ya estamos más conscientes de lo que nos metemos a la boca. Pero ¿cuándo estamos conscientes de lo que nos metemos a la cabeza?
Sí, todo lo que ves, todo lo que escuchas.
O sea, después la gente dice, no puedo dormir. Y se aventan el noticiero de las 10 de la noche donde hay pura pinche balacera. Pues, ¿cómo van a dormir?
Claro.
O sea, y entonces es eso, es cómo nutrimos todo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. ¿Qué le damos de comer? ¿Qué le alimentamos, ¿no? De información que recibimos? ¿Qué le alimentamos de energía? ¿Con quiénes estamos? ¿En dónde estamos? ¿No? ¿Estás en un campo con tu gente cercana o estás en un pinche antro malvibroso? O sea, ¿qué estás haciendo?
Totalmente. Eso es la verdadera riqueza. O sea, alguien que pueda tener riqueza en todas las áreas de su vida, ese es rico. O sea, ese ya ganó. Independientemente, quizá se mantiene y que vayan creciendo los ingresos, chingón. Pero si espiritualmente estás creciendo, si intelectualmente, si en relaciones, más relaciones de calidad, pues ya estás ganando en la vida, güey.
Porque somos una consecuencia de eso. Y te digo, no es ser purista, ¿no? Como todo, pues digo, de vez en cuando se va a aventarse pues, un pastelito o una garnacha. Me fascinan todas esas cosas.
O un fiestón.
Pero, o sea, un fiestón también, por supuesto. Si no se trata tampoco de ser monjes. Pero cómo, o sea, cómo, es más, con lo que decías, ¿cómo somos conscientes de ello? ¿Cómo somos conscientes de que somos la consecuencia de todas las actividades que realizamos? ¿No? Y desde esa manera lo empezamos a dosificar. Oye, le voy a meter más meditación, le voy a meter más esto, le voy a meter más grounding, ¿no? O sea, el contacto con la naturaleza, con el sol. O sea, no nos damos cuenta de lo importante que es eso dentro de nuestro bienestar, dentro de nuestra felicidad. Y claro, es lo que yo creo que también te puede ayudar a tener dinero en conciencia. El dinero en conciencia. Porque vaya que es fácil perder la conciencia con el dinero.
Qué fuerte, güey. Creo que alguien que ya está escuchando esto ya sabe que tiene que estar viendo cómo se relaciona con el dinero. O sea, ya las necesidades que compartiste, cómo están en su casa la relación con su familia, ellos mismos. Y a partir de ahí ya pueden empezar a relacionarse. Ya pueden empezar a resignificar, ¿no?, lo que significa el dinero para ellos. Y empezar a verlo como parte, quizá, no sé si esencial la palabra, pero una...
integral de su vida.
Una parte integral, pero no todo. Y creo que aquí ya cambia mucho en... oye, ya no es me urge dinero y quiero, sino ya es un prefiero, ¿no? Y ya cambia como... no lo persigues desde, como le dicen, desde la escasez, sino lo persigues desde... oye, pues voy a hacer cosas que me gustan, voy a estar más al tiro con oportunidades. Y empiezan a llegar, ¿no? O sea, ¿cómo has visto gente que ha cambiado su vida en esto? O sea, que haya como cambiado su relación con el dinero y que los ves un año después, 5 años después, y que dices, madres, este güey entendió. O sea, ya está con madre, con sus relaciones, le está yendo muy bien. O sea, ¿quién has visto que haya hecho algo que haya cambiado su situación en riqueza 360?
Tengo un par de amigos que su caso ha sido verdaderamente excepcional, ¿no? Que los he visto pues transformarse sobre todo en cuanto a su relación con el dinero por comprender estos conceptos. Uh-huh. Gente que batallaba todos los meses para salir con las cuentas y que hasta pedía dinero de muchos de nosotros a poder comprender que su relación era desde la escasez.
Okay.
Y desde eso empezar a cambiar ciertos comportamientos, ¿no? Muy sencillos. Y la verdad es que, te digo, tampoco es magia negra. Son cosas que puedes empezar a implementar día uno, o sea, como por ejemplo invertir el dinero, que es algo que tú y yo hablamos de manera muy seguida, ¿no?
Ajá.
Y tú estás haciendo tus inversiones y demás, pero es algo que te ayuda también a empezar a generar esta abundancia, ¿no? A generar esta riqueza. Digo, por el simple hecho de que los activos generan más dinero, ¿no? Es el famoso ingreso pasivo.
Claro.
Entonces, haciendo cambios muy pequeños como eso o inclusive pues dándose cuenta que si su relación es pues desde la escasez, pues muchas veces ni siquiera le están exigiendo a la gente, o sea, a su empleador, al socio, pues lo que ellos necesitan, porque ellos sienten que no lo merecen, ¿no?
Uy.
Entonces son cosas que pueden ser tan prácticas y tácticas como eso, como pedirle al jefe un aumento, que a veces ellos son los primeros que sienten que no lo merecen, como el empezar a invertir, porque el empezar a invertir te empieza a cambiar también la mentalidad, porque tú en la práctica empiezas a ver que el dinero crece.
Uh-huh.
Y eso se vuelve un incentivo para que entonces ahorres más, ¿no? Y de esa manera tú puedas empezar a generar mayor patrimonio. Y viceversa, ¿no? También hay gente pues súper despilfarradora, ¿no? Que se lo gastaba todo. Y también cuando lo empiezas a entender, entonces también empieza a entrar en momentos de conciencia, ¿no? Dices, oye, me voy a comprar el nuevo coche que no sé qué. No, no, iPhone 15, ¿no? Está quedando tan de moda.
Ajá.
¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿No? Y regresas al framework que platicábamos. Conciencia e intención. Oye, pues sí, chance sí lo estoy haciendo desde... Pues quiero crear significado. Quiero un nuevo celular porque aparte lo quiero ir a que la gente me vea con él y que entonces piensen que yo soy un chingón. Mira, si lo tienes consciente y lo haces, está bien. O sea, juega. Uh-huh. ¿No? Pero el tema es que lo tengas consciente. Y desde ahí entonces puedes también empezar a accionar ciertas cosas para que la gente que lo hace desde el significado y que después son los que se terminan gastando todo y entonces tienen las cuentas, ya sabes, a tope y no las pagan y el rollo, pues que también empiezan a cambiar esa relación que les genera muchísimo dolor. O sea, ¿tú qué crees que pasa con estas personas cuando llega a fines de mes y no tienen para pagar la tarjeta? También hay un dolor terrible. Entonces te empieza a ayudar a cambiar estos comportamientos porque, como decías, ya lo sabes. Y entonces las decisiones las tomas desde otro lugar.
Sí, y también los cambios toman tiempo. O sea, no por el hecho de que ya sepas y que ya estés escuchando esto, que ya estés viendo esto, va a haber cambios de un día para otro. Pues no, como todos son hábitos. Entonces, chance, y si necesitas bajar el gasto, pues va a ser poco a poco, pero ya al menos te hiciste consciente. Si estás despilfarrando, oye, pues al menos ya te estás haciendo consciente. Oye, si necesitas invertir, que se puede desde 100 pesos, 1000 pesos en distintas plataformas, CETES y demás, bueno, al menos en México, o sea, empiezas poco a poco, pero el chiste es empezar.
El chiste es empezar. El chiste es empezar a sanar esa relación con tu propia identidad, ¿no? Porque te digo, la mente crea lo que la mente cree. Llevamos tantos años desarrollando esta identidad que después lo más difícil es romper con ella. Pero empieza con estos pequeños cambios, ¿no? Y empieza también viendo los resultados de estos pequeños cambios.
Oye, hablando de... O sea, ya hablamos de libertad financiera y ahora de revolución de la riqueza. O sea, ¿hacia dónde vas con este movimiento? Cambiaste el nombre del podcast Rockstars del Dinero y es Revolución de la Riqueza. ¿Hacia dónde vas? ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Qué quieres lograr con esto? Y también, ¿cómo nace? Me interesa, oye, pues vienes del mundo corporativo, inversionista, tienes muchas posibilidades. Mucha gente puede estar pensando que este güey empezó un podcast, ¿no? O sea, ¿por qué Javier está haciendo eso?
Pues mira, todo esto viene también a raíz, yo creo que de todo lo que he aprendido, ¿no? Regresando al tema de aprendizaje, a través de todos estos años y a través de mi propia experiencia humana. Y yo aprendí a invertir, ¿no? Y me di cuenta que la realidad es que los multimillonarios y los grandes patrimonios pues, piensan y actúan de manera distinta a los demás. O sea, es una realidad.
¿Qué hacen diferente?
Múltiples cosas. Por ejemplo, hablamos mucho en temas de inversiones, ¿no? Me voy a dedicar plenamente al tema de las inversiones.
Ajá.
Entonces hablamos mucho en la Revolución de la Riqueza acerca de estos dos estereotipos de distintos inversionistas. Entonces, por un lado está el estereotipo que le llamamos el Javi Noble, ¿no? Haciendo referencia a la película de Nosotros Dos Nobles. Y la verdad es que es muy representativa de lo que invierten muchos mexicanos. Entonces, ¿qué quería hacer Javi Noble? No sé si te recuerdas la película, pero sí, quería invertir en las gasolineras, estas VIP, que por cierto, tal vez terminó siendo una buena idea. Pero entonces, el Javi Noble, el estereotipo, lo que hace es que invierte en el restaurante del amigo, en el negocio del primo, en fin, ¿no? Hace ese tipo de negocios. Y lo que sucede con esos negocios es que, si bien pueden ser negocios muy exitosos y la gente que está detrás de esos negocios puede ser gente brillante, si tú ves una distribución de cómo le va a esos negocios, pues la distribución, en vez de ser una distribución normal, que eso quiere decir que pues, es un volado, ¿no? Que 50-50, ¿no? Que la gran mayoría de las cosas se concentran en el centro, ¿no?
Uh-huh.
Es una distribución que se llama Power Law o una distribución de poder.
Okay.
Eso quiere decir que de cada 10 empresas que se fundan startups, 8 truenan. Y 8 truenan al año. De esas dos que quedan, una se va a quedar medio zombie y la otra le va a ir increíblemente bien.
O sea, una tiene éxito.
Una tiene un éxito monumental, ¿no? Y entonces lo que sucede es que por más que sea buena la idea y por más que sea bueno el emprendedor, tu primo, el amigo, la probabilidad, o sea, es un tema de probabilidad, es un tema de estadística, no es un tema de que sea bueno o sea malo. Es que le va a ir mal a esa inversión. Ahora, eso no quiere decir que por eso no debas invertir en startups. Lo que debes de hacer es invertir en muchísimas startups para que de esa manera puedas generar un retorno. Entonces, lo que hacen diferente, por ejemplo, las personas comunes y corrientes versus los grandes patrimonios, es que los dos invierten en startups. Nada más que uno invierte en el startup del amigo, que es uno, y el otro invierte en un fondo de inversión que a su vez invierte
en muchas
startups. En 100, ¿no? O sea, como caso, digo, yo soy inversionista de los fondos más grandes en México, de Nazca, de Dila, de Cometa, de 500 Startups. Vino Santiago Zavala, que es el general manager al Webmaster que hicimos.
Ajá.
¿Cuántas empresas crees que analizan ellos al año?
Madres, miles, millones.
3,000 empresas para terminar invirtiendo en 15.
¿A 3,000? ¿Analizan 3,000 para invertir?
En 15.
Madres.
Entonces invierten en .00, digo, lo que sea, ¿no? Invierten en 15 de 3,000. Y nosotros, los comunes y corrientes, invertimos en una de una. Entonces, pues obviamente el resultado pues es negativo para nosotros, positivo para los otros, ¿no? O sea, para claro. Los grandes patrimonios. Y eso, por ponerte un ejemplo, lo mismo pasa con los restaurantes, ¿no? Pero es el proceso de inversión, es el proceso de comprensión de estas fuerzas. Otro caso puede ser, y lo que hacen los grandes patrimonios es eso, es invierten en managers profesionales que ven a 3,000 empresas todos los años. Y no invierten en uno, invierten en 5. Entonces, pues claro que la diferencia es abismal, ¿no? Y bueno, y déjate tú eso. O sea, la gran mayoría de la gente ni siquiera invierte. Y los que llegan a invertir, invierten en instrumentos muy básicos. Se habla mucho de CETES. Y yo felicito a la gente que está invirtiendo en CETES, ¿no?
Ajá.
Pero lo que la gente no sabe de CETES es, una, sí te pagan el 11%, pero es 11% nominal. La inflación está al 4 o 5. Entonces ya, si le quitas la inflación, estás hablando de un 6, 7. Ahora, pagas ISR sobre CETES. O sea, lo que sea que esté en el bracket.
Sí, lo que sea que se quiten de ahí.
Entonces estás en el 35, por ejemplo, hoy CETES te está quitando el 1.8%. Entonces la tasa de CETES real que tú estás viendo, o sea, más bien nominal, es como el 9.5. Pero si le quitas la inflación, terminas en un 5.5. Que está muy bien, ¿no? ¿No? No estoy diciendo que no. Felicito a la gente que lo hace.
Está mejor que nada, pero está mejor si que no nada, sabes de esto, otras. Dices, ah, está ganando más.
Y entonces, por ejemplo, en México, lo que es una chulada es que si inviertes en la bolsa tiene nada más un 10% de impuesto sobre las ganancias de capital, que es una exención, o sea, es una ventaja que existe solo en México. En Estados Unidos y en otros países te cobran ISR igual, ¿no? Es una ganancia que estás teniendo.
Uh-huh.
Entonces, si tú agarras e inviertes en la bolsa, que por ejemplo el Standard & Poor's 500 en la bolsa, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se conoce como el Standard & Poor's 500, ahí está Apple, Amazon, todas estas,
uh-huh.
Ha generado los últimos 100 años 10% anual compuesto en dólares. Entonces, si a eso le quitas el 10%, estás ganando 9% en dólares, ¿no? Contra 9.5 en pesos, pues digo, chance yo creo que
los dólares pueden hacer más. Conviene más allá.
Pero ya después de impuestos. Y lo más importante de todo, mi Rorro, es el interés compuesto y el largo plazo. O sea, lo que a veces nos cuesta trabajo de entender aquí en México es, tú inviertes tus CETES y el rollo, te dan el 10% y vas, te los gastas, ¿no? En unas chelas, esto, lo que sea. Si tú haces y reinviertes esas utilidades que vas generando, se vuelve una fuerza brutal, ¿no? Warren Buffett ha generado el 99% de su patrimonio. Warren Buffett es el inversionista más famoso ahorita del mundo, yo creo. Pero el 99% de su patrimonio después de los 50 años. Después de los 50 años. Y llegó a ser la persona más rica del mundo. Y dice que fue por ser longevo, no por ser inteligente. Porque empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 93, 80 años de interés compuesto ininterrumpido. Y para los que no lo comprendan ahí, de la audiencia que nos están escuchando, o sea, el interés compuesto lo que quiere decir es generar utilidades sobre las utilidades o generar intereses sobre los intereses.
Ajá.
Entonces, en el caso de CETES, suponiendo que estuviera al 10%, si tú metes 100 pesos, vas a ganar 10 pesos, ¿no? El primer año. Ahora, el segundo año, si tú reinviertes esas utilidades, tu base no van a ser 100, van a ser 110. Entonces, las utilidades que vas a generar van a ser 11. Y lo mismo que decíamos, ¿no? Pequeños cambios y dices, bueno, pues un peso más, un peso menos. Sí,
de poquito a poquito, pero ahí es donde pasa la curva exponencial.
Exactamente. Nada más que la curva se vuelve exponencial. Le diste al clavo. Y nosotros pensamos de manera lineal. Entonces, tú lo único que puedes ver es una gráfica que va subiendo de manera lineal. Pero esta gráfica exponencial hace que cuando pases de 100 a 200, que en vez de pasar en 10 años vas a pasar en 7, al 10%, Después pases de 200 a 400, a 800, a 1600, 3200, 6400, 12800. Y se vuelve una gráfica casi vertical. Vertical. Entonces, cuando empieza a comprender ese concepto, más el concepto de cómo generar más utilidades, más el concepto de cómo invertir en los distintos tipos de activos de manera inteligente. Es más, las casas en México, yo siempre lo he dicho y lo repito, tener una casa en México como inversión es una pésima idea.
Totalmente.
Pésima idea. Puedes rentar cualquier casa por el 3% del valor del inmueble al año, ¿no? O sea, en México la verdad es que el rentar no es una buena, no es un buen negocio. En la Ciudad de México hay unas playas, todo el mundo me debate.
El comprar.
El comprar para rentar.
Ajá.
Tienes razón. El rentar sí es una buena práctica. El comprar para tú rentar ese inmueble, o sea, el comprar como una práctica de inversión es una pésima idea. ¿Por qué? Porque tú le vas a meter $1,000,000 y te van a estar pagando al año, pues, 3% del inmueble, 30,000 pesos. Pues no sirve nada. Mejor mete ese dinero a CETES y vas a estar ganando 3 veces más. 90,000 pesos al año.
O sea, es que este cañón que todas estas cosas igual son creencias, ¿sabes?
Claro,
son creencias y son prácticas que así es como el tío hizo la lana, así es como tu mamá, así es como tus conocidos.
Y como el tío perdió la lana, ¿no? Porque muchas veces, no, es que el tío perdió toda su lana en la bolsa y...
Ándale, justo yo que invierto en la bolsa, creo que llevo unos 4 años. Ah, pues lo platicamos la vez pasada. Sigo invirtiendo mes a mes en GBM, GBM Plus. Y justo mis papás son los que me dicen siempre que no, pero esa lana.
Sí, sácala, cuidado, porque mételo en la tierra y
invierta. Yo perdí una vez y yo, oye, pa, pero ¿cuánto perdiste? No, pues fue mucha y fue. Me acuerdo que estábamos en Acapulco y platican una experiencia. Y yo dije, ok, yo tengo 30 años, tengo más, aversión al riesgo, me puedo rifar. Y de todos modos, pues estoy siendo muy conservador. O sea, estoy metiéndole a este tema que hacen
los ETFs, los
millonarios. O sea, prácticas eso. De agarrar fondos. O sea, la estrategia es conservadora porque mi negocio ahorita, la marca personal, se puede considerar alto riesgo, ¿no? Entonces, pues también ahí... Estás jugando con, oye, pues te estás rifando por un lado y todo, pero si me accidento y... Bueno, si me accidento, puede ser una muy buena conferencia. pero, pues es alto riesgo acá, entonces pues necesitas bajo riesgo. Entonces, por lo mismo, esto de los de los fondos indexados,
sí, y los ETFs
y todo. Y ahí, poco a poco, mes a mes, un amigo que se llama César Rubalcaba es el que me ha ayudado ahí a meterles desde hace 4 años. Y ahí ves cómo la gráfica va creciendo y creciendo y creciendo. Y el chiste es dejarlo como hasta los 70. Pero sí está esta creencia que, no, hombre, pues qué miedo. Y si se cae todo, pues si se cae, pues tú le sigues metiendo.
Exacto.
Con esa estrategia y sigue creciendo poco a poco.
Siempre y cuando tengas el ingreso disponible, hace mucho sentido. Otro de los temas que es muy distinto entre la gente de a pie y los grandes patrimonios es la comprensión, por ejemplo, de los instrumentos fiscales, de las herramientas fiscales, ¿no? Y el otro día lo decía alguien en mi podcast, pero decía, el que no comprenda cuáles son las reglas fiscales es como si empieza a jugar un partido de fútbol, puedes meter a 11 y metes a 6. O sea, ¿por qué harías eso, no? Y, por ejemplo, ahorita salió todo el mundo muy sorprendido del tema de CETES porque cambiaron las reglas fiscales. Ajá. Y va a haber una retención más fuerte, ¿no? Pero una retención quiere decir que te cobran antes de que tú tengas que pagar impuestos. Pero ¿cuánta gente desconoce en absoluto que estás pagando ISR a través de CETES, no? Y es que no comprendes las herramientas. Entonces, claro, pues es un costo altísimo porque estás hablando el triple del costo pues de hacerlo vía la bolsa, de hacerlo en algo tipo CETES. Y no estoy diciendo que debas de tener uno o el otro, son distintos perfiles de riesgo, pero el tema es que comprendas las reglas del juego.
Eso es lo que rescato de ahí. O sea, para alguien que nos está escuchando, es entender las reglas del juego. Y aunque muchos nos podemos tachar, nos podemos poner la etiqueta de es que yo no le entiendo las leyes, es que yo temas fiscales, es que oye, yo soy emprendedora.
Oye, yo no entiendo de finanzas, yo no entiendo de inversiones.
Yo soy fotógrafa y todo. Pero a ver, ¿quieres tener libertad financiera en tu vida? ¿Sí o no? Sí. No, todos. O sea, creo que no hay nadie que tú le preguntes y te va a decir no, no quiero. No, todos queremos. Entonces tienes que entender las reglas del juego. Tienes que meterle un poquito a escuchar este tipo de contenidos, a empezar a investigar por tu cuenta. Oye, ¿de qué están hablando? ¿De qué son CETES? Ah, investigas. Oye, ¿qué es eso de los fondos? Ok, investigas. Porque si no, como hizo un amigo alguna vez, me dijo de la política, que si tú no le sabes a la política, pues la política un día u otro se va a meter contigo. Y pues el chiste es como saber un poco cómo se mueven las cosas, pues para que no te vengan a fregar, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho eso que dices, de que hay que entender las reglas del juego para saber, pues, cómo jugarlas mejor.
Así es, ¿no? Y lo que decías también, o sea, de las inversiones, pues no nada más las inversiones son buenas cuando suben. Las inversiones a veces son buenas cuando bajan. O sea, qué paradójica es la vida que de repente, ya sabes, Bitcoin se va a 60 mil dólares y salto, no, yo quiero comprar Bitcoin, no es que Bitcoin se va a 20 mil dólares, no, no, y la gente se tira abajo del catre. A ver, si tienes ingreso disponible, o sea, capacidad de seguirle metiendo lana, el que Bitcoin se vaya a 20 mil dólares es lo mejor que te puede pasar. Es como
Claro.
si, pues, te gustan mucho los limones y el kilo de limón bajó 50%, 70%. ¿Por qué comprarías menos? ¿No? O viceversa, ¿por qué comprarías más si el kilo de limón se sube al triple? Es un tema psicológico extraño, porque pues si algo nos gustaba en 60 mil, pues nos encanta en 20 mil, ¿no? O sea, lo mismo con el kilo de limón. Pues si me encanta el kilo de limón, si me encantan los limones y baja el kilo de limón, pues me va a encantar más. O sea, voy a comprar más, no voy a comprar menos. Es más, y menos los voy a salir a vender. O sea, ¿por qué yo saldría a vender mis limones si bajaron de precio?
O sea, creo que ahí mucha gente actúa por la moda, por los medios, qué es lo que están diciendo.
Sí, por FOMO, ¿no? Por fear of missing out, porque no, sabes que muchas veces hasta por envidia. ¿Sabes? ¿Ves lo extraño que es? Pues tienes el vecino, el amigo, no, mi amigo hizo mucha lana y entonces, ay, yo voy a meter porque aparte, ¿cómo le fue bien a él y a mí no? O sea, es un tema de la psicología de las masas, pero muy extraño, porque, a ver, yo no sé tú, Rorro, bueno, tú claramente creo que vas a coincidir conmigo, pero que la gente que nos escucha de afuera, pues ¿cuánta gente cree que vaya a desaparecer Amazon o Apple o Facebook o cualquiera de
Nombre.
estas grandes empresas? Digo, no sé, yo no creo que vayan a
Disney, hablando
desaparecer. Disney.
de tu reporte. Ahí me convenciste, güey. Ya estoy
¿Verdad?
suscrito a huevo.
Pues a quién no le gustaría Disney, o sea, todas las marcas de Disney, en fin, todo lo que han hecho son icónicos. O sea, eso no va. Disney es una empresa que lleva 100 años. Entonces, yo no creo que se vayan a ir a ningún lugar. Si bajan el precio de las acciones, pues me gusta más. O sea, siempre y cuando pues tengas convicción en que eso va a prevalecer. En el caso más amplio, ¿no? Si hablas del Standard & Poor's 500, que como les decía, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, yo lo que creo es en el ingenio humano. O sea, yo creo que van a haber más Steve Jobs, yo creo que van a haber más Elon Musk,
Definitivo.
yo creo que van a haber más Mark Zuckerberg y los que me digas, ¿no? Y yo creo que esas personas van a generar valor y ese valor se va a ver traducido en un rendimiento de estas empresas. Entonces, por eso yo soy un fiel creyente de los mercados de capitales, porque para mí es el mecanismo de generación de riqueza del ingenio humano. Entonces, por
No,
eso
es que si lo
yo no
ves
tengo ni
así.
problema, ¿sabes? ¿Cuál es el riesgo de eso? Te digo, siempre y cuando lo hagas como los profesionales. Los profesionales invierten en vehículos pues que tienen diversificación. Tienen estas 500 empresas. Tienen los 30 empresas del fondo de 500. Pues ahí tienes diversificación. A ver, una empresa, pues sí le puede ir mal a una empresa, ¿no? Al igual que le puede ir mal a un emprendimiento. Pero si lo haces como los grandes patrimonios, que es a través de la diversificación y de estos vehículos con managers profesionales, pues la probabilidad de que pues, se manifieste el escenario negativo es menor o, visto de otra manera, que se manifieste el escenario positivo, pues es mucho mayor.
Definitivo. Hay un
Entender las
libro.
reglas del juego, como bien decías, mi querido Roro.
Hay un libro que tengo pendiente de leer que se llama La psicología del dinero, que me lo mandaste.
Sí.
¿Cuál sería el resumen de ese libro? O sea, como ahorrándome la lectura, ¿por qué regalas ese libro? Porque ahorita todo lo que hemos platicado, pues mucho tiene que ver con los sesgos que la gente tiene sobre el dinero, las creencias que hay. Oye, es que si le meto a la bolsa, pues chance y lo que me dice mi papá, tal. Ahorita ya, todos los que están escuchando esto, quieren libertad financiera, si ya llegaron hasta acá, y se aventaron los términos, saben, chance hay resistencia, pero que okay, lo están escuchando porque dicen, quiero hacer la vida de mis sueños, ¿no? Y quiero ayudar a otros a que tengan la vida de sus sueños. Y creo que pueden decir que, güey, pues, ¿por dónde empiezo? ¿Qué libro? Entonces, ahorita que tú me regalaste ese libro, bueno, que nos has mandado varios que estamos en la revolución de la riqueza, ¿por qué mandas ese libro? O sea, ¿por qué recomiendas ese libro y cuál sería como un resumen, pues para entender las reglas del juego, tal cual?
Para cualquier persona que quiera aprender más del tema, les recomiendo leer La psicología del dinero de Morgan Housel. Es alguien que a mí me ha enseñado un montón. Muchos de los conceptos que estoy platicando son conceptos que ha reforzado Morgan Housel. Pero si tuviera que darte un resumen muy sencillo, es que invertir es un tema conductual. No es un tema del conocimiento financiero que tienes, ni de qué tanto estudiaste, ni qué tanto sabes de nada. es un tema de cómo te comportas. Eso es lo único que influye en el resultado de las inversiones. Okay. Y lo ponen múltiples ejemplos prácticos, ¿eh? Y cuenta historias reales, ¿no? De una persona que trabajó en Wall Street muchísimo tiempo, ¿no? En el sector financiero, llegó a ser multimillonario, a los 50 años se retiró, puso un tema de filantropía, tenía departamentos aquí y allá. Y por azares del destino y por malas decisiones, tronó y quebró todo su, y se declaró en bancarrota.
Órale.
Y al mismo tiempo que pasaba esto, venía la historia paralela de una secretaria, un asistente humilde, también en el mismo Nueva York, que había de manera silenciosa pasado toda su vida. Y ese mismo día donde este ejecutivo de Wall Street se había declarado en bancarrota en el 2008, que fue justo en medio de la crisis financiera, esta señora muere. Sus familiares, nunca tuvo esposo, nada. Le heredó a una sobrina y su sobrina abre el testamento y descubre que la señora tiene 8 millones de dólares. ¿No?
¡A la madre!
Dice, ¿cómo pueden ser tan distintos los escenarios de una persona capacitada, exitosa, contra una persona que tal vez de manera muy humilde? Y la única diferencia fue que la asistente fue ahorrando todos los meses y fue invirtiendo ese dinero. Y no se lo gastó y permitió que eso creciera de manera exponencial a través del tiempo, con mucho menor ingreso disponible. Y la otra persona, pues claro, pues se volvió loco y en el momento empezó a despilfarrar, hizo malas inversiones, tomó malas decisiones y entonces tronó todo su dinero. Y te dice, imagínate que esto lo trasladáramos al sector de salud, ¿no? ¿Cuándo te operarías con un doctor que no tuviera experiencia? O con el que no fuera doctor, ¿no? Que lleguen y te digan, oye, Rorro, tienes apendicitis, pero ¿sabes qué? Te va a abrir el de las tortas aquí en la esquina. Ese te va a abrir, te va a abrir.
No hay manera, güey.
No, o sea, ¿en qué? Claro, ahí necesitas un doctor que esté certificado, que tenga el conocimiento. O sea, ¿en qué otra industria podría existir esta paradoja de una persona que no tenga el conocimiento y que pueda tener un resultado tan drástico que una persona que tiene todo el conocimiento, todas las credenciales, todas las... No, no existe. Porque este no es un tema de conocimiento, es un tema de comportamiento. Y entonces es muy sencillo.
Wow.
Lo que tienes que hacer es entender las reglas del juego, entender estos conceptos como la diversificación y el interés compuesto y nada más comprar activos. Hay una gran diferencia entre activos y pasivos. Los activos te generan dinero, los pasivos te cuestan dinero. Uh-huh. De manera muy, muy, muy sencilla. Lo dice Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre.
Gran libro también para empezar.
Grandísimo libro. Y si hay contadores, les pido una disculpa porque no es la definición contable, pero creo que sirve para que la gente comprenda esto, ¿no? Un activo es algo que te genera a ti un ingreso, ¿no? Entonces, si tú tienes hasta tu casa y tú te compraste tu casa, pero tu casa la vives, entonces no es un activo, es un pasivo. Te cuesta dinero porque te cuesta la tenencia, o sea, te cuesta el predial, te cuesta todo eso. ¿Cómo sabía que ya no vivo aquí en México?
Sí, vas.
Entonces, un coche. O sea, un coche es un pasivo. O sea, te cuesta el seguro, te cuesta la tenencia, ahí sí. La tenencia, ¿no? Ajá. La verificación.
La tenencia, pero bueno, el mantenimiento. Si ese coche lo metes a tipo a Uber o algo así, es un activo.
Es un activo. Si la casa la rentas, es un activo. Pero entonces, la diferencia entre los activos y los pasivos es la gente que quiera aparentarse rica contra la gente que es rica. Porque los activos te generan riqueza, los pasivos te cuestan. Y entonces, si tú lo que haces, te digo, bajo el marco de Morgan Housel, es simplemente comprar y comprar activos, ¿no? Puedes comprar acciones, ¿no? De Amazon, de Apple, fondos de inversión de startups, fondos de inversión, si quieres, de restaurantes. Es más, si quieres comprar inmuebles, ya hay múltiples plataformas, ¿no? Está Brick, por ejemplo, ¿no? Para invertir en proyectos de bienes raíces. No, es un crowdfunding. Ajá. De unos buenos amigos, aparte soy socio de ellos, soy inversionista de la plataforma Brick.mx. Ahí puedes entrar a comprar inmuebles y te pagan, es deuda, es crédito, pero tasas del 18%. Lendera también es una buena aplicación. Ahí lo que estás comprando son arrendamientos, ¿no? Entonces tú le financias a alguien que se quiere comprar un coche, pero ve la diferencia. Tú estás financiando al que se quiere comprar el coche, tú no te estás comprando el coche, tú estás comprando el flujo que esa persona va a pagar por el crédito que tú le estás dando.
Sí, estás poniendo a trabajar tu dinero. Está bien poderosa la idea de que el dinero no es un tema de conocimiento, sino es un tema
conductual. De comportamiento. No es un tema de conocimiento, es un tema de comportamiento.
Porque
es
más, esto lo hace abierto para todos.
Claro.
O sea, no necesitas estudiar tanto, sino nada más jugar bien las reglas, ¿no? Ahorrar un cierto porcentaje, invertir, comenzar a invertir. Y así poquito a poquito, con paciencia, pues se va construyendo y se va creciendo más y se va creciendo más.
Y empezar pasa de menos a más, porque la gente después dice, no, pues es que yo tengo que esperar a ser, tener 100 mil pesos. No, no. Puedes empezar desde 100 pesos, porque el tema es que te empieces a involucrar, que empieces a comprender las reglas del juego, que empieces a ver el poder que tiene el interés compuesto, porque entonces es que te empiezas a volver, o sea, se empieza a volver un tema conductual.
Te empiezas a picar.
Es inercia. O sea, como decíamos, retomando lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, hay que hacer estos pequeños cambios. Y una vez que los haces, los empiezas a integrar en tu identidad. Entonces, de repente dices, oye, yo soy inversionista. No, no, no es, no es yo invierto, es yo soy inversionista. Ve lo poderoso que es eso.
Uy, sí, porque ya ves la vida distinta. O sea, ya ves un negocio donde alguien dice, ah, qué ricas tortas. Tú ya estás viendo de que, oye, ¿y si ese local, chance, y lo puedo conseguir o rentar? O, ¿sabes? O sea, claro, como que empiezas a ver desde otro lente la misma realidad que estás experimentando, ¿no?
La mente crea lo que la mente cree, mi querido Robert.
Oye, está chingón. Y temas, ya por último, creo que vimos muy bien libertad financiera. O sea, me encanta que aquí ya la gente va a salir bien empoderada. Vamos a poner todos los links en la descripción de lo que recomendamos, de lo que estamos platicando. También para que se metan a tu newsletter, al Daily Revolution, ¿no?
Sí, ya Daily Revolution.
Daily Revolution y Opinionated, ¿no? Es así el. Es. Que ahí yo, a mí me atrapaste con el tema de Disney, de que, oye, pues van a comprar. O sea, que es un buen momento para comprar acciones. Lo analicé con mi asesor de inversiones y también con un cuñado, y ambos estaban así como que, oye, pues no sé qué. Y yo, pues hay que comprar, pues de una vez, ¿no? O sea, como que me hizo mucho sentido. Entonces, para compartir eso.
Y ya eres socio accionista de Disney. Ve lo poderoso que también es eso.
Eso.
La gente después no entiende, pero literal, eres socio de Disney, ¿no? Eres socio de Bob Iger, que es el CEO. Igual.
No CEO. El viejo CEO que se volvieron a traer.
Correcto.
¿No? O sea, está bien poderoso eso, de que vamos a poner los links para que se metan y demás. Y ya por último, has dicho varias frases, y lo platicamos antes de empezar a grabar, que me interesa mucho de tu filosofía de vida. Tienes una que repites mucho de, oye, primero quién, después el qué. Entonces, en esta nueva etapa que estás construyendo la revolución de la riqueza, que estás ayudando a las personas a que tengan más riqueza en sus vidas, riqueza 360, que estás haciendo eventos de Wealth Mastery, no sé cuál es el. ¿Cuándo es el siguiente, más o menos?
Va a ser del 22 al 24 de noviembre, siguiente Wealth Mastery.
Bueno, también para que vayan al Wealth Mastery, 22 al 24. Voy a ver si puedo ir.
No puedes, cara. Tienes una conferencia. Ya lo
ya lo hemos platicado,
¿verdad? Un par de semanas. Pero ya se nos hará en 2024.
Ya se nos hará. O sea, estas experiencias con revolución de la riqueza. Pero me gusta que todo está partiendo de una nueva filosofía de vida. Y mucho es cómo te estás relacionando, con quién estás creando. Entonces, platica un poquito de esta frase de primero quién y después qué. Porque creo que esto es. Bueno, no creo. Estoy convencido de que la felicidad es depende con quién compartes la vida. O sea, la felicidad de verdad. Entonces, pues sí, chingo de lana, éxito profesional, lo que tú quieras. Pero al final se reduce en quién te acompaña a la cima.
Correcto. Y yo te diría que hay dos vectores por los cuales este valor para mí es muy importante. Uno de ellos es muy práctico y pragmático, que es, pues vas a pasar mucho tiempo haciendo estos proyectos profesionales, ¿no? O sea, porque sobre todo lo he usado mucho en esta nueva dimensión profesional, ¿no? El primero qué, después quién. Y si ya vas a pasar mucho tiempo con esa persona, mejor que sea alguien con quien te haga, o sea, con quien te genere felicidad, ¿no? Con quien crezcas, con quien te rete, con quien te sientas cómodo, con quien compartas esa energía. Porque ya vas a pasar mucho tiempo con ellos. Entonces, creo que el hacer consciente también eso y decir, oye, ¿con quién me gustaría pasar el tiempo? ¿Con quién me gustaría pasar el tiempo? ¿No? Obviamente dentro del setting profesional, ¿no? Porque si tienes el amigo que es buenísimo echando chistes, tal vez en el ámbito profesional no sea tan productivo.
Sí, chance no, no, pero para pasarla bien,
pero sí, ¿no? Pasarla bien, sí, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿con quién quieres compartir la vida? Bien dicen que eres el resultado de las 5 personas que tienes más cerca, ¿no? Pues pónganse a ver a quiénes tienes cerca. Pues tienes cerca, pues, a 5 empresarios exitosos, seguro van a ser el sexto. Pero también si tienes a 5 borrachos, va a ser el sexto. O sea, yo creo que también tienes que ponerte a pensar en esas dimensiones, ¿no?
Claro.
Y la segunda es que a través de la vida y a través de mis múltiples experiencias, me he dado cuenta, o por lo menos esa es mi filosofía de vida, yo no creo que haya gente buena o gente mala. Yo creo que todo el mundo hace lo que puede, ¿no? Me encanta el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? Y uno de ellos es eso, es la gente hace lo que puede. O sea, nunca pienses que la gente está actuando de mala fe contigo. La gente hace lo que puede. Y creo que la única manera en la que yo he encontrado de poder pues interiorizar o integrar esa parte de la bondad de la gente dentro de las decisiones que yo estoy tomando es con ciertos valores, ¿no? Y hay ciertos valores con los que comparto con la gente. Y hay veces que no comparto otros valores con otras personas. Eso no quiere decir que sean malas personas. Simplemente que en mi prioridad de valores o escalera de valores, esos no están. Y viceversa, en mi escalera de valores, esos no están para ellos.
Claro.
Y creo que esos dos puntos de encuentro es lo que hacen que esto sea tan poderoso. Porque sí estoy convencido de que si compartes valores con la gente, ¿no? Que muchas veces lo transmiten a nivel cultura, ¿no? Hablan de la cultura en las empresas, ¿no? Que los valores es eso, es cuáles son las cosas que creemos, ¿no? Y que nos unen. Y también disfrutas trabajar con la gente, seguramente vas a hacer un mejor trabajo. Porque vas a estar también actuando desde la intención, desde la conciencia, ¿no? Retomando los temas que veníamos platicando. Y por eso para mí es importante eso. Y hoy pues estoy emprendiendo con mi mejor amigo, con Pablo.
¡Qué chingón!
En múltiples emprendimientos. Y después con gente que también quiero mucho, como Alan Cassis, en temas de cripto, ¿no? En el fondo de cripto que voy a lanzar, que es, aparte que es extraordinario, las personas que conozco que más saben de la industria de cripto, pues un gran amigo, fue una de las razones por las cuales me fui a vivir a Miami, porque él está allá. Y yo quería intencionalmente estar cerca de él, ¿no? Por estas dos razones, porque sí creo que una de las más grandes influencias también es la gente que esté cercana a ti.
Rescato eso, que dices, intencionalmente quería estar cerca de él. O sea, muchas veces se nos olvida que la vida se pasa rápido, y que la vida hay que buscar construirla con la gente que queremos. Justo así ahorita es. Vino un amigo que conocí en un evento a entregarme la invitación de su boda. Uh-huh. Y tenemos pendiente el cabrón, hay que vernos más. O sea, hay que... Si ya vimos que nos caemos bien, que tenemos buenas pláticas, hay que hacer el esfuerzo por caernos más. Digo, por vernos más, ¿no? O sea, para ir tejiendo más la amistad. Ya cuando hiciste clic es... ver, hacer ese esfuerzo, porque al menos con las amistades de toda la vida, como que crees que van a estar ahí toda la vida, pero tú no sabes si sí o si no. O sea, tú no sabes si a alguien le va a pasar algo, va a tener un accidente, o chance se casa y se desaparece el cabrón. O entonces, ya no vas para cerrar. Justo me acordé de esto con mis amigos de toda la vida que se ha complicado. Uh-huh. Y de que, ¿cómo los puedo ver? Pues con un viaje. Y muchos no saben esquiar. Entonces, desde marzo de 2023, me puse a organizar un viaje con otro amigo, con José Montaña, y armamos todo. Y es la primera vez que vamos casi 18 personas. Vamos en marzo de 2024.
¡Wow!
A Whistler, a Canadá, y ya tenemos todo pagado. O sea, algo que nunca había pasado, pero fue porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver todos juntos. Tenemos 30 años, todavía falta mucho, ¿no? Pero cada vez se va a poner más complicado. Entonces, actuando desde ese razonamiento es cómo haces cosas para ir creando memorias, ¿no? De esa gráfica que alguna vez compartiste, que te quedan 50 memorias con tu papá, ¿no? Te quedan 100 memorias con tus hijos. Pues entonces, ¿cómo haces intencional cada memoria? Entonces, nomás como quería compartir esto porque sí es importante la intención de las relaciones y qué chingón. De que, oye, quiero emprender esto, quiero pegármele a tal persona, me voy a vivir a tal lado por los planes profesionales y demás. Porque fue una decisión consciente. O sea, que quiero hacer esto con esta persona.
El poder de la intención. Bueno, nos quedan 10 mundiales. Bueno, yo espero que viva 40 años y quién sabe. Estoy a punto de llegar a los 40. Pero espero que me duren otros 10 años. Pero está cañón. O sea, creo que nunca ponemos en perspectiva lo frágil y efímera que es la vida. Y a veces lo poco conscientes que somos viviendo y navegando en este plano, ¿no? Pero ve lo increíble. O sea, no sé cuánto tiempo tengan sin verse y menos en un plan que nunca habían hecho, pero vienen 18 personas. Y a veces lo único que falta es que alguien se la crea, ¿no? O sea, que alguien tome acción y decida, oye, a ver, estoy consciente ahorita de que esto pues probablemente no se esté dando como me gustaría. No estamos generando estas memorias. Pues, ¿qué hago? Lo cambio, ¿no? Y tomo conciencia, tomo intención, tomo acción. Y ve lo increíble el resultado.
Sí, va a estar con ganas. A ver si nuestro siguiente...
Va a estar con madre, como dice. Va a estar con madre.
A ver si el siguiente episodio es antes o después de ese viaje. pero sí me tiene muy feliz. Y justo hicimos todo el plan para que la gente pudiera ir y todo. Y primero pagar los leads y luego los Airbnb. Y luego los vuelos, encontrar buenas fechas para comprarlos y luego los Airbnbs. Y ya estamos como en el hotel de Denver. Pero
pues a ver si el siguiente me invitan también.
Oye, sí, ¿verdad? Que a la siguiente te vienes acá. Qué chingón, mi flaco. Qué padre. Algo que quisieras dejarle a todos de tu filosofía de vida ya para cerrar el episodio.
Pues creo que lo dijimos todo. La verdad es que me encantó esta conversación. Creo que la riqueza va más allá del dinero, pero empieza por el dinero. Y me gustaría que nos pudiéramos quitar el velo de los ojos, ¿no? Y que pues más allá del contexto personal que cada quien haya tenido y del contexto que vivimos en el país en el que vivimos, pues nos la creamos, ¿no? Nos la creamos, empecemos a invertir, nos convirtamos en inversionistas y también después de eso podamos seguir generando conciencia para desde la intención entonces ser felices, porque pues para eso estamos en este plano.
Totalmente. Estamos, como dice, hay una película bien padre, la de Into the Wild.
Sí, cómo no.
Que al final dice, happiness is only real when shared. No, la felicidad solamente es real cuando es compartida. Entonces, venimos a ser felices para compartir esa felicidad. Y pues qué chingón, cabrón. Qué padre. Estoy muy contento de tenerte aquí. Y pues bueno, pues a ver qué cosas salen. Yo feliz promociono orgánicamente y naturalmente la revolución de la riqueza. Me encanta. Creo que eres el único newsletter pagado que tengo. Y lo leo y todos los días ahí le pongo like. No sé si te fijas ahí en Substack que le doy like a los que estoy leyendo. Qué chingón, cabrón. Me inspiras mucho. Y pues bueno, pues a construir cosas chingonas juntos.
Sí, la verdad es que el cariño es mutuo, la admiración, te digo, la energía. Y te agradezco mucho todo lo que estás haciendo y también te felicito, Rorro, porque me has inspirado muchísimo a compartir. Gracias, y a tener impacto para que la gente tenga impulso y para que la gente también pueda ser más feliz, ¿no? Y tener más herramientas para hacerlo. Encantado de navegar esta vida contigo, querido hermano.
Qué chingón. Cabrón, y ya les iba a decir cabrones a todos. Mi gente ahorita. Oigan, qué bonito. Compartan aquí cuál fue la parte, bueno, en YouTube, si estás viendo esto en YouTube, comparte cuál fue tu parte favorita, qué fue lo que se te queda, qué fue lo que aprendiste. Compartan este episodio con alguien que creen que le pueda servir, con esa mamá que se está poniendo las pilas, con tu hermana que se está poniendo las pilas. Que yo se lo voy a mandar a una hermana que anda así súper movida con temas de real estate y todo. Y siempre se levanta en las mañanas y dice, give me the money. O sea, ya ahí anda.
Bien.
Bien. Saludos, Olguita. Te quiero mucho, hermana. Y pues comparte el episodio, qué fue lo que aprendiste. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.